Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos venimos a Barcelona, aunque vamos a hablar de Argentina y del cono sur de América Latina. Estamos con Lucía Maina, una compañera más de Nosotras las Personas, que bueno, ha tenido su año y pico ahí de especie de vacación, entre comillas, del programa, pero volverá. Buenas.
Buenas, buenas. Por lo menos ahora vuelvo en la charla así contigo, que es muy bueno.
Sí, recordamos además, Lucía, que viniste aquí a hacer algo de una tesis en su día sobre el periodismo, porque para nosotros las personas es lo importante, ¿no? Y más de una vez hemos hablado contigo, la última Penélope allá desde Argentina, pero recuérdanos, porque hay un libro y hay un argumento, una reflexión sobre un periodismo concreto. ¿Cuál era?
Bueno, sí, lo que vine a hacer a Barcelona hace un par de años fue un máster de periodismo literario, pero con la idea de poder hacer otro periodismo. Por un lado, y como siempre, y como se hace desde Nosotras las Personas también, y desde muchos movimientos sociales intentando hacer otra comunicación, desde una mirada crítica y desde contar otras realidades que no son las que muestran los grandes medios, pero también desde una creatividad y desde el arte, que mis búsquedas en los últimos años van mucho desde ahí, por el arte en sí mismo y también por creer en un vínculo muy potente entre el arte y la política. Entonces, lo que me encontré aquí en Barcelona fue las ganas de contar desde ese lugar sobre los migrantes africanos aquí. Así que ahí surgió un reportaje novelado que se llama Ritmos para el Paraíso y que se ha transformado en libro y anda por aquí, por el Estado español, dando vueltas.
Y que nos lo puedes introducir, o sea, un libro, un texto, que lo tendremos en papel, seguramente sí, pero ¿qué describes, o sea, ese periodismo literario? O sea, ¿de qué nos hablas? ¿De qué hablas?
En el reportaje novelado, dices. Bueno, es básicamente dos historias de vida de Suleiman y Mamadou. Suleiman es de Senegal y Mamadou es de Guinea. Y un poco a través de sus propias vidas y sus propias historias poder relacionar el colonialismo o el neocolonialismo de Europa en África y del cómo se relaciona en concreto en lo que se vive cada día en Barcelona con la realidad de origen de las personas de África que llegan aquí en las condiciones que ya se conocen muchas veces. Por ejemplo, en el caso de Mamadou, él es de una zona donde hay muchas mineras de bauxita que están implicando consecuencias muy drásticas para sus pueblos, donde no hay electricidad, donde la misma población está muy explotada por esas grandes transnacionales. Y él ahora se dedica a juntar chatarra en las calles de Barcelona, hechas del mismo material, del recurso que extraen de su pueblo. Entonces, a través de trazar esa historia de vida es poder pensar un poco la injusticia, ¿no? Y cómo el capital opera en las vidas, haciendo esas relaciones que no nos dejan hacer muchas veces desde el periodismo tradicional.
Materia prima se transforma, toma valor, se tira a la basura y es cuando la vuelve a ver Mamadou en la calle, ¿no?
Claro, y todo eso mezclado con ese lugar que en el que se ubica desde la cultura europea a él como una persona muy discriminada, muy excluida y que él mismo también adopta, ¿no? Muchas veces desde los sectores populares nos cuesta empoderarnos y ver estas mismas relaciones y entonces, las condiciones en las que, por ejemplo, llegó aquí, que son relatos muy fuerte desde lo emocional, de poder estar 45 días en una patera y llegar aquí llorando como a la tierra prometida, y ese proceso de encontrarse con lo duro que es sobrevivir aquí, con la discriminación que parece también desde esta cosa que nosotros, incluso por lo menos en Latinoamérica, todavía a veces nos queda de creer en la Europa humanista en algunos puntos, ¿no? O sea, creer que ya hubo una evolución respecto de la discriminación hacia los negros, por ejemplo, y de repente Mamadou contando que no, la gente no se sentaba al lado de él en el colectivo, cosas que pasan cotidianamente hasta el día de hoy en una ciudad tan cosmopolita como Barcelona, con gente de África. Pero digo, más allá de esa cuestión de las anécdotas, es también poder relacionar eso con la realidad económica y con lo injusto que es que esa persona... ¿Por qué migra, no? Porque muchas veces me parece que aquí incluso se queda en el discurso de pobres los africanos, en qué condiciones viven, pero no nos estamos preguntando por qué llegaron aquí y por qué no se quedaron en su tierra, cuando claramente es lo que muchas veces tira y uno prefiere, ¿no?
O sea que un texto de aproximadamente ¿cuántas páginas dentro de poco vamos a tener?
Y son unas 100 páginas, no es mucho. En realidad es porque el libro son 3 reportajes novelados. Se llama Ritmos para el Paraíso, que es el título que yo le puse por un poco pensar en qué tiene también África para aportar a Europa en términos más metafóricos, ¿no? El ritmo, pensando... La palabra ritmo me llevó a toda una búsqueda también de lo que implica en la cultura, por lo menos desde lo que me transmitían Suleiman y Mamadou, de la espiritualidad y de un montón de sabidurías en las que creo que le vienen muy bien a veces a la cultura europea dominante, ¿no? Sabemos que después hay mucha diversidad hacia adentro. Así que bueno, igual en el libro también hay 2 reportajes novelados más, muy interesantes, también otro de una persona en Madrid que estuvo presa 9 años y que después fue absuelta por ser denunciada por robar un cajero, y otro caso de coleccionistas de restos de la Guerra Civil Española en Cataluña, todo desde esta mirada del periodismo. Así que, bueno, ahí están las historias para...
Lucía Maina, periodista, activista, mujer inquieta, feminista, muchas cosas, en un solo cuerpo, una cabeza enrevesada ahí dando vueltas. Has vuelto a Barcelona. Estuviste casi un año, pero tú venías de una situación curiosa, un periódico local, una ciudad pequeña, chiquita para América, Río Cuarto, y una cierta obsesión con Monsanto. ¿Qué te pasaba a ti con Monsanto en Río Cuarto hace unos años?
Bueno, sí, empezó en Río Cuarto, que es mi ciudad de origen. Si lo digo en términos personales, pero que a veces también, como la historia de Suleiman y Mamadou, y en mi caso también como nacido en el tercer mundo, de vivir en contacto con esa realidad de lo que genera este modelo actual, viví desde mi, sobre todo a partir de mi adolescencia, por ejemplo, ¿no? Cómo se iba destruyendo toda la región de la Pampa hoy sojera, a partir de los cultivos transgénicos y de los agrotóxicos, cómo eso fue afectando a la salud de la población, a las condiciones climáticas, a la contaminación, y de a poco en el ir creciendo y vinculándose con gente, y que ese fenómeno fue creciendo también cada vez más desde los 90 hasta hoy, bueno, ir viendo también cuáles son las caras más responsables o las que están atrás de ese modelo de producción agroindustrial. Y esto se unió al hecho de que, bueno, Monsanto se quiso instalar con una planta concreta, digamos, en Argentina. Es raro esto de decir que se quiso instalar, hace desde que se aprobaron las semillas transgénicas que su presencia es absoluta en todo el país, pero pasó que en el 2012 hubo un gran emprendimiento para instalar 2 plantas en Córdoba, una de ellas en Río Cuarto. Entonces, bueno, ahí comenzó una resistencia muy fuerte, nutrida ya de todo este proceso, que lo digo a nivel personal, pero por supuesto que es colectivo, de ver las consecuencias de este modelo y de decir no queremos que esto siga creciendo, o por lo menos como pueblo nos negamos a darle un lugar a este tipo de multinacionales. Así que después de un año y medio más o menos de esa lucha más concreta contra esa planta de Monsanto en Río Cuarto, se logró que el municipio, a partir de la presión popular, le denegara el permiso para instalarse cuando la planta ya estaba construida. Esto tiene otro capítulo que ahí lo puedo mencionar, que es Malvinas Argentinas, que es la otra planta en Córdoba más grande, pero sí que, haciendo un salto en el tiempo, porque este no a Monsanto Río Cuarto se dio en el 2013, pero lo que ha pasado es que hoy se ha activado el juicio de Monsanto contra el municipio. Entonces estamos de vuelta en
la situación. De alguna manera es como que Monsanto dice, no me habéis dejado venir aquí, montar mi negocio, esto acarrea unas pérdidas potenciales, uh-huh. ¿Es eso?
Claro, y eso es lo fuerte en cuanto también a lo que nos hace reflexionar sobre la supuesta participación democrática y soberanía de los pueblos, ¿no? Porque de repente fue un pueblo que se movilizó para decir no, fue un municipio desde un gobierno local que dijo no, además de que su informe y su estudio de impacto ambiental fue denegado, además de que no cumplieron con los requisitos legales, en todas esas condiciones se rechazó. Ellos fueron a la justicia a los pocos meses, todo este tiempo ha sido de idas y venidas en los pasillos de la justicia, y ahora incluso nuevamente la justicia ha hecho, como decimos allá, la vista gorda, digamos, o hay como accionares de las personas que intervinieron desde la justicia que no son las regulares y que los mismos abogados ambientalistas las están denunciando, y les dieron posibilidades de ir más allá y de avanzar más. Entonces, bueno, ahora estamos en la situación de que el juicio comenzaría en unos meses entre Monsanto, una multinacional como Monsanto, y el municipio de Río Cuarto, aclaremos, un municipio de 200.000 habitantes, donde hay dos posibilidades, digamos, que pueden darse juntas también. Que Monsanto pida un resarcimiento al municipio, por lo tanto que el pueblo de Río Cuarto tenga que pagar sus gastos cuando ellos hicieron miles de ilegalidades para instalarse, porque su planta ya está construida, ¿no? También eso ya, esa obra ya está terminada.
El edificio está ahí.
Está ahí cerrado hace 2 años, no más, 4 años. Y por otro lado, puede insistir con poner finalmente en funcionamiento ese laboratorio, que básicamente lo que quieren hacer ahí o querían hacer en su momento es seguir experimentando para crear nuevas semillas transgénicas.
Pero decía que siempre poniendo el cuerpo. Y como esta es la parte de presentarte, de saber quién es la persona, ¿no? En este especial de inicio de un 2018, esperemos que guapo para muchas, el arte, ¿no? El arte, el teatro, la expresión, además de crear, hoy se diría, ¿no? La pluma. O sea, ¿cómo lo llevas? Toda esa dinámica de búsqueda, de compromiso, de...
Bueno, de alguna manera ahí, esto que decía del periodismo y de la potencia de hablar desde el arte, desde distintos lugares, pero siempre con esta intención de transformar la realidad en la que vivimos, en lo que más me he encontrado en el último tiempo es con el teatro, además de la escritura, también relacionado con nuestra tierra y con defender la soberanía de Córdoba, en este caso en nuestra región, haciendo teatro foro, que viene un poco del teatro del oprimido. Nos juntamos con un grupo de, sobre todo la mayoría somos mujeres, que formamos el grupo Les Yulleres, este nombre raro que
por ahí,
Les Yulleres, que a veces nos dicen como si fuera medio francés, Les Yulleres, pero no, viene de los yuyos, que le decimos allá en Argentina a las plantas del lugar, a las plantas propias de esa zona, que sirven para curar, digamos, ¿no? Entonces, la idea es recuperar un poco las medicinas ancestrales y naturales. Les Yulleres porque también tenemos una mirada de género inclusiva, entonces jugamos un poco con el lenguaje de género. Y lo que hacemos es viajar a distintas comunidades y pueblos de Córdoba para conocer toda esa sabiduría que estas grandes transnacionales y este modelo que se nos impone hoy están dejando en el pasado. Y lo recuperamos a través del teatro, creando obras de teatro sobre las plantas de cada lugar y cómo se usan para curar y cómo se vive en y con la naturaleza en muchas regiones de Córdoba.
Recuperáis y a la vez expresáis. O sea, es un grupo de teatro, es un grupo de investigación, es antropología. ¿Qué es todo eso que hacéis?
Todo eso junto. Sí, es un poco raro. Lo que hacemos es viajar durante varios meses a una misma zona. Nos vamos encontrando con personas, sobre todo gente grande, pero también vamos a las escuelas y trabajamos con los niños. Hablamos de todos estos temas, nos cuentan lo que saben, cómo viven, cómo se vinculan con las plantas y con la medicina. Después volvemos a Córdoba, es un proyecto de investigación en ese sentido y esa es la parte como más de investigación y antropológica, si se quiere. A partir de todo ese material creamos una obra de teatro que es ficción pero inspirada en frases, en palabras, en anécdotas de la gente del lugar y volvemos a esa misma comunidad a presentar la obra que creamos mediante el Teatro Foro. Entonces, no solo que la obra se basa en ese conocimiento de esa comunidad, sino que vuelve a esa comunidad invitándolos a participar de la misma obra para que lo que nosotros proponemos sea también una reflexión de la que ellos se apropien y transformen y permita también llegar a las nuevas generaciones, que es la problemática que nos encontramos muchas veces, que no sé, ese saber se está perdiendo. Y frente a eso, Bayer, que ahora es Monsanto, viene y nos vende sus propios medicamentos cuando en realidad tenemos plantas en nuestra propia tierra.
Dos veces, más o menos, entre líneas, se entiende que ponéis como muy en valor el sector primario, la agricultura, el terreno, pero para generar alimentos, defenderlo. ¿Esto es así?
Sí. Bueno, también me surgen muchas contradicciones, ¿no? Porque justamente desde las que hacemos periodismo y arte, muchas veces somos mucho más urbanitas, ¿no?, de la ciudad. Entonces también es importante hacerse cargo de cuáles son las condiciones en las que uno vive. Pero sí que mi origen de Río Cuarto, donde se convive un poco mucho más con el modelo de la agricultura, y mismo Argentina, digamos, como país donde la agricultura es, o sea, ha sido y sigue siendo central, y es el rol que nosotros ocupamos en este modelo global hoy, tiene muchísima importancia, sobre todo porque también ahí hay muchas cosas invisibilizadas, ¿no? Y justamente invisibilizadas incluso en las grandes ciudades argentinas. Por eso me parece importante, digamos, todo lo que está pasando con la contaminación y con la salud, por ejemplo, allí, todo lo que está pasando con esta pérdida de nuestra biodiversidad, la biopiratería, que por eso también menciono a Bayer como un ejemplo de cómo se están apropiando de nuestros recursos, es ese entramado para mí más invisible del modelo en el que vivimos, que en este vivir en la ciudad muchas veces se nos escapa. Así que siempre intento volver a ese origen.
Biopiratería. Son piratas de la vida. O sea, esta gente, el conocimiento... ¿A qué te refieres? ¿Semillas de la población, de la gente, se las apropian?
Claro, pero no solo se apropian de la planta o del recurso concreto de la especie, sino también del conocimiento. De alguna manera, esto que nosotros hacemos desde el teatro no es utilizado para reflexionar junto con la comunidad y darle valor a eso y que la comunidad se lo apropie, sino todo lo contrario. Entonces, eso pasa muchísimo en toda América Latina, incluso diría que en Argentina es de los países que menos pasa, porque ya la biodiversidad que teníamos y los pueblos originarios que teníamos han sido mucho más exterminados, pero incluso así todavía ocurre. De hecho, ahora hace poco sale un artículo muy interesante sobre cómo está pasando esto en Córdoba, que están yendo investigadores y científicos de países, sobre todo del primer mundo, a través de fundaciones, de grupos de investigación de grandes universidades, que van a estudiar y después terminan patentando esas plantas y terminan apropiándose de, bueno, la señora del lugar que dice esta planta sirve para la fiebre, ¿no?, por ejemplo. Entonces después la misma multinacional patenta eso y crea su medicamento y nos cobra por eso. Esto en Ecuador, por ejemplo, donde también estuve viajando y charlando con gente de comunidades, se está viviendo muchísimo más fuerte porque es de los países donde queda mucha más biodiversidad todavía. Y me contaban, por ejemplo, en el Tena, en la entrada del Amazonas, cómo había ocurrido esto con la ayahuasca, ¿no?, que es una planta mucho más conocida, y donde se acercaron a la misma comunidad para hablar de eso.
Bueno, vamos a tomar aire. Aire. Y después de la música, que nos ayudará a repensar todo lo que ya llevamos, entramos en Barcelona, Argentina hoy, ¿vale?
Bueno.
Volvemos y decíamos que estábamos hoy en Barcelona, aunque vamos a hablar sobre todo, además de tu vida que ya hemos ubicado, de activista y de persona, no se puede separar. ¿Cómo ves Barcelona 2 años después? Acabas de llegar, estás inquieta, preguntas mucho. ¿Cómo ves? ¿Qué contraste?
Bueno, llevo pocos días aquí, vengo preguntando mucho, porque también la he visto desde lejos, desde la perspectiva de cómo se está viendo en América Latina y en Argentina. Por supuesto, el tema sobre todo del independentismo, ¿no? Que está siendo como el tema que más nos llega, con una complejidad que carga y que a la distancia es muy difícil de ver, de entender, y donde muchas veces lleva desde esa misma distancia, desde allí, a pararse en extremos, ¿no? O a simplificar, porque no nos queda otra muchas veces, porque no podemos seguir el proceso con el detalle que merece y que se vive aquí. Y ahora que llegué, yo que ya percibí esa complejidad por haberlo vivido un poco hace unos años, donde todavía ya estaba muy presente, más complejo todavía, más difícil de ubicarse, la verdad. Sigo viendo como mucha, como siempre ha ocurrido, me parece, en Barcelona también, de que es una ciudad con muchas caras y donde también el turismo y esta cosa cosmopolita y tanta gente de otros lados que está como de pasada, vive una realidad muy paralela a estos procesos también sociales y políticos más profundos, ¿no?
Argentina, llegó Macri y mandó parar, tristemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, además del tema electoral, o sea, ¿cómo sitúas, no, este periodo nuevo, esta situación en Argentina?
Bueno, lo primero que se me viene en todo lo que ha pasado en los últimos 2 años es algo que conversaba justamente con un colectivo de investigación muy interesante que están pensando desde una perspectiva por fuera de lo electoral, que se llama Juguetes Perdidos, con el que he hecho algunas notas. Es pensar qué pasó en la sociedad, ¿no? Qué pasó que llegamos a no solo a votar a la derecha y al macrismo de la manera en la que se hizo, primero en el balotage con un punto más ajustado a fines del 2015, pero también ahora revalidando, tuvimos elecciones hace un mes, un poco más, y fue reafirmar y darle todavía más apoyo al macrismo en las elecciones de diputados y senadores. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué nos está pasando? Que incluso 2 años después de ver las políticas contra el pueblo que está ejerciendo este gobierno, lo votamos aún más. Y no solo digo los votos, sino también lo que se está viviendo en la calle, en las redes sociales, que es una confrontación y una violencia muy fuerte, todavía no entrando en la violencia represiva y en la que ejerce el Estado, ¿no? Sino en la violencia entre los mismos ciudadanos y ciudadanas.
Conflicto horizontal, uh-huh, entre los sectores de abajo.
Sí, tal cual. Eso ha crecido muchísimo y hay como un microfascismo cotidiano que es muy doloroso, que genera rupturas que en algo me parece pueden ser comparables a las que se están viviendo en Cataluña por un tema muy distinto como el independentismo, pero de fractura de las dificultades para convivir, porque hay personas a las que lo que está pasando nos está atravesando y partiendo la vida, los espacios de trabajo, de activismo, de todo, ¿no? De creación, de vínculos. Entonces las mismas familias se han fragmentado mucho, las relaciones humanas están complicadas, está complicada la calle, la convivencia. Y bueno, un poco el colectivo Juguetes Perdidos que nombraba hace un análisis en ese plano, y lo que también dice, bueno, ¿qué pasó los 10 años anteriores, ¿no? Para llegar hasta aquí, ¿qué generó de alguna manera el consumo, esa costumbre a centrar todo en el consumo, que de alguna manera fue algo muy enarbolado por el kirchnerismo, y que fue en muchos sentidos y en el corto plazo un gran paso, ¿no? Para los sectores populares que tuvieron una mejor condición de vida, pero las clases medias también, ¿no? Crecieron y ahora, cuando la economía empieza a mermar y a volverse todo más difícil, lo que surge es como una defensa ultranza de lo material y de la propiedad, canalizada en el odio hacia el otro. Y me parece muy interesante los planteos que hacen ellos, que son sociólogos, porque de alguna manera lo que dicen es que hay como un salario simbólico, no me acuerdo qué palabra utilizan, porque inventan palabras además para explicar esta realidad tan compleja.
Por si no fuera fácil ya.
Claro, bueno, un salario anímico, así se llama, así lo llaman. Justamente, digo, ante la falta de salario real y concreto, ante la pobreza y la disminución de condiciones materiales, de empleo, de todo lo que está generando este gobierno y la situación económica en la que estamos, la gente se empodera o se descarga con ese salario que da el discurso dominante o que se da desde el gobierno de fascismo, de discriminación, de odio hacia el otro, hacia el pobre, que es complejo igualmente, ¿no? Porque, bueno, Macri desde el principio y lo sigue diciendo con... No sé cómo hace para sostenerlo, pero sigue diciendo que su objetivo es la pobreza cero, ¿no? Mientras está diciendo destruyamos todas las fábricas, mientras está tomando políticas para favorecer solo a las grandes empresas, bueno, se le llama cada vez más y cada vez más difícil de ocultar que es el gobierno de los ricos en contra de los pobres. Eso yo intento no caer en simplificar, ¿no? Pero la verdad que está siendo de manual.
De manual, una ley que era, dicen en periodismo, la ley de prensa y comunicación, una de las leyes más guapas que se... ¿Qué pasa con esa ley? ¿Los medios ya no están? ¿Qué ha pasado?
Bueno, sí, el kirchnerismo había aprobado una ley, digo, el kirchnerismo la aprobó, pero después de un larguísimo proceso previo al kirchnerismo incluso, de muchos años de movimientos y de periodistas y de personas pensando y pensándonos en crear otra comunicación, y que sí fue mucho de referencia, de lograr reducir la concentración, que es un problema a nivel mundial, ¿no?, que cada vez se hace más evidente, del mercado mediático, y de que unas pocas voces sean las que controlen y digan cuál es la construcción de realidad que quieren hacer, porque todos construimos realidad, pero si son unos pocos, esa realidad está determinada desde arriba solamente. Entonces, bueno, era una ley que avanzaba mucho, que igualmente tenía muchas trabas y había muchas cosas que no se habían podido lograr, justamente porque, bueno, Clarín, que es el gran monopolio mediático de Argentina, había puesto recursos y fallos para que no se aplicara del todo. Pero había habido avances. Una de las primeras medidas que tomó Macri fue derogar esta ley, lo que permitió que estos grandes grupos económicos dejaran de tener el mínimo límite que se había llegado a ponerles y poder comprar nuevos canales, nuevas radios, nuevos mercados incluso de telefonía, de internet. Pero paralelamente al plano legal, lo más fuerte que está pasando, que por supuesto está relacionado, pero sobre todo está relacionado con un empoderamiento de todos los sectores concentrados y de derecha o de más poder adquisitivo de los grandes grupos económicos, que es como una impunidad absoluta de no respetar, pero en ningún sentido, ni la libertad de expresión por un lado de los periodistas. Entonces ha habido despido de grandes periodistas muy respetados y muy seguidos por muchísima gente, como Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Bueno, lo echaron de una radio, logró entrar en un canal, lo echaron de ese canal, y ahora ya las voces que quedan de los medios que tienen más llegada crítica son casi inexistentes. Y además de eso, los mensajes y la manera de mentir y de construir una realidad paralela que están generando los medios en Argentina es atroz. Siempre ha sido un problema y sabemos que en todos lados lo es, pero la verdad que en los últimos dos años, y sobre todo en el último año, han pasado cosas muy duras. Uno ve la televisión y ve el diario y la radio y ve internet, incluso los grandes portales, y ve una realidad paralela, ¿no?
Una realidad paralela. Esos son sus medios, supuestamente algo nuestros, supuestamente algo vuestros. Pero ¿y nuestros medios? ¿Cómo está la comunicación popular?
Bueno, por un lado, este contexto ha llevado un gran crecimiento de los medios alternativos y populares en cuanto a que mucha gente lo empezó a ver, digamos, este discurso falaz, digamos, como se empieza a hacer más evidente para mucha gente, ¿no? Para otra muchísima no. Entonces, bueno, se ha empezado a buscar otras maneras de informarse, sobre todo cuando uno ve en la realidad concreta cosas que están pasando y siente que no tiene a dónde recurrir para saber lo que ocurre. Entonces, bueno, por ejemplo, en Córdoba, uno de los espacios donde yo participo, el colectivo de La Tinta, que es un nuevo portal que creamos allí,
Pero eso lo vas a tener que explicar más despacio. La tinta.
La tinta. Periodismo hasta mancharse.
Anda.
Sí, bueno, eso surge muy muy en este contexto, ¿no? De ver muchísimo la necesidad de nuevos espacios. Los medios alternativos y comunitarios en Argentina existen hace muchísimo tiempo y han ido creciendo y dándose sus procesos y posibilidades, pero de alguna manera, por lo menos en el contexto de Córdoba, la tinta surge en este momento puntual en el que los medios, los pocos medios progresistas o críticos que teníamos también han caído por esta concentración del poder. Entonces lo que se quiso fue hacer un medio con una mayor llegada, porque muchas veces el gran problema de los medios alternativos y comunitarios es que nos hablamos solo entre nosotros, exactamente. Y la verdad que fue una sorpresa hermosa todo lo que eso despertó, todo lo que generó, digamos, fue... Digamos, porque lo que propone es una actualización diaria de contenido, entonces tiene un ritmo de trabajo muy exigente para las condiciones en las que trabajamos cuando no tenemos ingresos, pero que ha permitido ir creciendo. Ahora se conforma como cooperativa también y todo el tiempo estamos trabajando para conseguir nuevos recursos, pero digo, fue una sorpresa muy muy fuerte la llegada que tuvo desde el principio y que está teniendo ahora. Tenemos poco más de un año y el movimiento que tiene, bueno, que hoy sobre todo se ve a través de las redes sociales, es increíble. O sea, miles de personas todos los días compartiendo nuestros contenidos, mucha gente leyendo cada día, o sea, tomándolo como un medio de referencia. Y bueno, y desde una vinculación concreta con los movimientos, ¿no? Muchas de las personas que participan en La Tinta también están en otros colectivos o tenemos vínculo directo con lo que pasa en los barrios, o bueno, hay una sección específica sobre género que se trabaja muchísimo el tema de feminismo, de ambiente, hay, bueno, un trabajo así en profundidad y desde la cercanía con todo eso que está pasando y no se muestra.
O sea, digamos que aparece un periodismo de portal, ¿no?, de internet, también popular, y hay más herramientas, el resto se fueron todas aquellas radios y televisiones de barrio. ¿Qué hay en comunicación, además de La Tinta?
Sí, bueno, eso es lo que continúa y se consolida, ¿no? Esto, por eso digo, esto ya viene de hace muchos años en Argentina, entonces las radios comunitarias y populares han también crecido mucho. En Buenos Aires también los medios alternativos, han surgido nuevos portales como Notas, por ejemplo, digamos, hay nuevos medios y los que estaban tienen más audiencia porque hay más gente que los busca. Pero hay algo que no hay que dejar de decir, y es que también la realidad se ha puesto mucho más dura para los periodistas alternativos y comunitarios. Para los periodistas críticos en general, digo, los que estaban en un poquito más cómodos, quizás en medios más grandes, han sido despedidos o les han reducido el espacio de expresión. Pero para los alternativos y comunitarios que estamos a veces en la calle, en las marchas, al lado de las personas que se están manifestando, los riesgos son otros, porque ya, bueno, ha habido muchos periodistas detenidos, por ejemplo, en manifestaciones, en particular de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es la RNMA, donde se confluyen muchas de todas estas experiencias de todo el país. Bueno, en algunas de estas manifestaciones grandes que ha habido en Buenos Aires ante las políticas de Macri, en una de ellas hace unos meses hubo 30 detenidos y creo que eran dos o tres de ellos eran periodistas que se habían quedado hasta el final de la manifestación y que justamente estaban filmando y sacando fotos de cómo era que en realidad la misma policía estaba provocando esa situación de violencia que después en los medios termina siendo la justificación de por qué hay 30 detenidos en una manifestación. Y también estaban mostrando, que es un fenómeno que ha crecido muchísimo en las manifestaciones desde que está el macrismo y sobre todo en el último año, es la presencia de infiltrados, ¿no? O sea, de personas que nadie reconoce como parte de una organización y que son las que empiezan con actos de provocación y de violencia muy directos y muy extremos, y que terminan haciendo que se lleve detenida a cualquier persona, no a esos que tiraron la piedra o rompieron el vidrio, ¿no?
Comunicación popular, Trashumante hace cosas de estas, posibilita la expresión. Vosotras, y tú en particular, también tienes vínculos con...
Claro, sí, yo no formo parte de la Universidad Trashumante, pero sí nos encontramos en muchos caminos y espacios. Ellos sobre todo trabajando desde la educación popular, que es otra otra cara o otra parte de la comunicación popular también, digamos, está todo relacionado, incluso de lo que contaba del teatro del oprimido también, todo viene de Paulo Freire, el pedagogo inspirador, nada, y después, bueno, toma muchos caminos, pero sí, la Universidad Trashumante sigue trabajando mucho desde la educación y generando como vínculos y encuentros, trabajando mucho con el encuentro de organizaciones, en Córdoba en particular, ahí con los barrios donde está el EO.
Es decir, EO es eso que decimos de encuentro, sí, de organizaciones.
Sí.
Grupo importante en Córdoba.
Sí, justamente ahora acaba de cumplir 10 años el encuentro de organizaciones. Yo, bueno, no formo parte ni de la Trashumante ni del EO, así que no quiero abusar de hablar en nombre de ellos, pero sí que son espacios de construcción de poder popular y que en este momento se vuelven muy importantes, también relacionados con otro gran movimiento que ha surgido en los últimos años, especialmente desde el contexto macrista, que es la CETEP, la Coordinadora de la Economía Popular, que está reclamando por salarios sociales, que de hecho se relaciona bastante con la renta básica, con miles de diferencias seguramente, pero digo, una búsqueda por que haya un reconocimiento de un trabajo comunitario y cooperativo y de todo el sector no formal que está trabajando y que el Estado se exige que el Estado reconozca, y se ha logrado muchísimo, digamos, es muy particular y muy raro, y uno de los pocos logros, claro, y que en este contexto se haya logrado que el Estado empiece a reconocer eso y empiece a dar dinero y recursos a los sectores populares cuando las políticas van completamente en el otro sentido, ha sido un avance muy importante, y de hecho es una de las cosas que ha permitido, por ejemplo, lo que contaba de la tinta, de avanzar en sostener, en darle sostenibilidad económica también a medios alternativos y populares, como uno de los espacios. También hay cooperativas de limpieza, bueno, es un movimiento amplio del cual Lichi, otro de los compañeros de Córdoba, ya ha contado seguramente mejor que yo en Nosotras las Personas.
Bueno, mejor o no, vamos a la música y veremos. Eso creo que lo determinen quienes oigan. Un poquito de música y volvemos.
No te tragas.
volvemos. Volvemos con algo que está siendo como muy central y que es tópico típico. Sin represión no se mantienen estas políticas, ¿no? O sea, ¿cuándo, cómo está siendo, desde cuándo entiendes tú? A una le viene a la cabeza aquello que sucedió con la toma de tierras en Córdoba, detenciones, la huelga de los autobuseros también en Córdoba, que se pierde y además los tiran a todos a la calle. ¿Ubicado tú el proceso este de la represión entendida en formas distintas?
Sí, es difícil, sobre todo porque también hay expresiones muy diferentes de esa política represiva según las distintas regiones. El caso de Córdoba, que es lo que mencionás y quizás a veces lo que más se conocen en nosotras las personas, a veces con las personas que vivimos en Córdoba, tiene que ver uno de los hechos que es lo que vos mencionabas, que podemos tomar digamos como referencia, que es el conflicto con los choferes y las trolebuseras, que fue a mitad de este año, ahora unos 6 meses. Digamos, el macrismo gobierna hace 2 años, ¿no? Tengamos en cuenta eso porque es el punto de inicio también de un nivel de represión ya distinto, una modalidad distinta, pero la verdad que durante el año pasado estuvo muchísimo más medido. De hecho, tengo el recuerdo y la sensación de encontrarnos sorprendidos y sorprendidas porque, bueno, no estaba siendo un tema tan evidente y quizás esperábamos que sí lo fuera por el tipo de gobierno que era. Pero este año eso cambió por completo, ya no importa nada, ya están como más consolidados en el poder y sobre todo después de las últimas elecciones, entonces ha ido a para peor. Entonces este año fue este conflicto de los choferes que fue un poco aleccionador, quizás no tanto del tema de la represión en ese caso, sino del avance contra los y las trabajadoras. Y cómo el Estado se ubicó en el lugar del empresariado, esto que también decía de cómo la riqueza es la que está gobernando sin ningún pudor, sin ninguna necesidad ni siquiera de justificar que es un gobierno que representa al pueblo, ya no hace falta. Entonces, en este conflicto que hubo en la ciudad de Córdoba, lo que pasó fue que el mismo intendente terminó justificando el despido y el promotor, no los empresarios, sino el mismo Estado, promotor del despido de 160 personas, gran parte mujeres. Entonces también eso generó todo un debate sobre lo que está pasando con la lucha de género en relación al trabajo, que ha permitido también otro nivel de organización de las mujeres allí, las trolebuseras, que son las mujeres despedidas, están en una carpa hace meses defendiendo ahí su puesto de trabajo. Bueno, y que pone en evidencia otras cosas, ¿no? Bueno, que cómo es que a las mujeres finalmente muchas veces somos las más, o a las que primero impacta esta política de recorte y de ajuste y de despidos. Pero digo, ahí no se vivió tanto la violencia en la represión, sí quizás otro tipo de conflictos y el origen de la represión que después vino. Pero a los 2 meses de eso pasó lo que sí para mí es un hito y se vive en Argentina como un hito de esta nueva etapa que estamos viviendo ahora, que es lo que pasó en agosto con la desaparición de Santiago Maldonado. Por eso decía lo de las regiones, digamos, porque esto es en la Patagonia, concretamente en la zona de las comunidades mapuches, en Bariloche, en los alrededores. Y que es una realidad muy distinta también en cuanto a que las distancias con el centro más neurálgico de Argentina, que somos Córdoba, Rosario, Buenos Aires, con lo más visible, hacen que ahí pueden pasar un montón de cosas de las cuales nos llegan ecos, ¿no? Y a veces no se sabe bien qué se está viviendo. Pero bueno, la desaparición de Santiago Maldonado se dio en el contexto de un conflicto por lucha de tierras de los pueblos originarios mapuches, que llevan muchísimo, bueno, 500 años podemos decir, pero sobre todo en los últimos años ha recrudecido ese conflicto también por, bueno, cuestiones de extractivismo, de fracking, en este caso también por un emprendimiento de Vaca Muerta, donde está involucrada la misma empresa petrolera estatal de Argentina, YPF, entre otros emprendimientos e intereses que hay ahí, ¿no? Como, bueno, Lewis, Benetton, con cada vez, digamos, y en eso también el kirchnerismo intentó ponerle un freno a los dueños a la propiedad de tierra por parte de extranjeros, y eso también es otra cosa que Macri está echando atrás, no solo a nivel legal, sino con las fuerzas de seguridad. Entonces, en una represión de gendarmería para seguir corriendo a los mapuches de sus territorios, fue que Santiago Maldonado desapareció. Estuvo un mes desaparecido. Eso generó una reacción muy fuerte por todo lo que también mueve en la historia argentina una desaparición. Y fue como que a partir de ese hecho se tomó conciencia de la impunidad con la que se estaba manejando la represión y el poder, sobre todo porque a los pocos días de eso, cuando en realidad cuando se cumplía, creo que era un mes de la desaparición de Santiago, que realmente fue muy potente la reacción de todo el país, es decir, tiene que aparecer el organismo de derechos humanos, los sindicatos, digamos, muchísima gente se empezó a expresar por este tema, porque terminaba siendo, Santiago terminó siendo como un héroe, pero en realidad su figura tenía una carga de qué está por venir, hasta dónde estamos dispuestos a dejar que esto llegue. Entonces, al cumplirse casi un mes de eso, en Córdoba pasó que hubo un allanamiento de repente simultáneo a 10 organizaciones y centros sociales.
¿Quieres decir que entraron en o sea, la policía o el ejército?
La policía, simultáneamente, en una misma mañana, mediodía, entró en 10, 12 centros sociales, organizaciones, y también incluyendo dos partidos de izquierda, uno de ellos del kirchnerismo incluso, el PTS, bueno, muchas organizaciones, entraron a llevarse banderas de Santiago Maldonado, digamos, como se vivió un episodio que trajo muchos recuerdos, la verdad, de la dictadura, pero bueno, donde se mezclan otras cosas, porque finalmente eso estaba vinculado con la causa de Gatillo Fácil, que es otro gran conflicto que también sigue siendo la problemática represiva. Y justamente esas organizaciones habían estado en muchos casos involucradas con reclamar a la policía por todos los pibes, como decimos nosotros, los adolescentes jóvenes o que ha asesinado a la policía, que hay muchos casos en Córdoba. Pero todo esto fue un día antes de la marcha de Santiago Maldonado, lo cual no es casual, se llevaron todo lo que tuviera que ver con Santiago Maldonado. Entonces, de repente, por primera vez en muchísimos años en Argentina sentimos temor de nuestra ideología política, ¿no? De una persecución política muy concreta y real. Y eso es lo que se está viviendo mucho. Al tiempo de todo esto fue asesinado Rafael Nahuel en otro conflicto, en otra tierra, en comunidades mapuches. Entonces, esto ha ido para peor, digamos, como que no eso, toda esa reacción popular, obviamente ha generado más organización, ha generado, una oposición, pero el gobierno demuestra que...
Y por si no estaba todo ya revuelto, me cargo las pensiones, abro con la política del Banco Mundial la veda a las pensiones privadas, rompo los poquitos derechos de lo que era apoyar a las familias sin recursos, y las mujeres se movilizan mucho estos últimos años en Argentina. Ni una menos. Nos llama la atención. ¿Cómo lo vives tú?
Sí. El movimiento Ni Una Menos ha crecido. Es algo como constante, año a año. Y en un punto de todo esto que estábamos hablando, hay un plano en el que nos toca, digamos, pensando, digo, desde ese movimiento, y otro plano en el que no. Y eso me parece muy interesante, porque hay una continuidad, ¿no? A veces, como cuando todo se mueve tanto y es tan dura la realidad, es difícil encontrar a veces la salida, hay mucha angustia, muchos miedos, y uno no sabe cómo, por qué de todas estas cosas luchar y por dónde, o qué comunicar y qué contar. Y el Ni Una Menos tiene una solidez y una amplitud desde lo que implica el feminismo mismo, ¿no? Que es poder pensar, no la lucha entre el hombre y la mujer como nos quieren hacer creer, sino todas las dimensiones de la vida desde otro lugar, desde otra dimensión, desde otras posibilidades de encontrarnos y de gestionarnos las vidas. Entonces, es como un puntapié, un sostén. Y de cualquier manera sí que también Es difícil en este contexto porque sigue siendo un contexto cada vez más represivo. Entonces, por ejemplo, ahora en, se hizo el Encuentro Nacional de Mujeres, como todos los años en Chaco, y si hubo, bueno, controles, por ejemplo, de gendarmería en todas las miles de mujeres que desde todo el país viajaban en colectivos hacia Chaco, que eso ya está siendo una realidad cotidiana, que la gendarmería pare a los colectivos y pida documentos, pero más en, cuando hay un encuentro de estas características. Y después se vivió también una dinámica de represión parecida a la que se está usando últimamente, que es el después. No es en el momento más álgido de una manifestación, por ejemplo, o de un encuentro, que en el Encuentro Nacional de Mujeres siempre es el, hay un día donde se marchan las miles de mujeres por las calles, sino después. En este caso, por ejemplo, lo que pasó fue que a mujeres que agarraron fueron mujeres que ya se estaban volviendo, que las agarraron solas y aisladas, que eran ellas como podrían haber sido cualquier otra, para después poder salir en los medios a decir que las mujeres violentas están destruyendo todo. Y bueno, y ahí es donde se conecta todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque de alguna manera lo que les posibilita ese mecanismo, esa manera de operar y ese apoyo de toda la gente que hablábamos al principio, es que también los medios van a mostrar eso y saben que no, que las voces son muy pequeñas y muy silenciadas las que pueden decir no, esas mujeres estaban esperando el colectivo en la calle y no hubo ninguna violencia ahí. Y en eso quería decir una cosita más del conflicto mapuche, que es que ahí es donde también se está argumentando todo, ¿no? O sea, están creando la idea de un enemigo interno, que son los mapuches, digamos, bueno, dueños ancestrales de las tierras que en las que vivimos, y argumentando que existe una organización terrorista y una violencia ahí que no existe, que no es real. Obviamente hay una defensa,
o sea, es un
de
montaje, un montaje, sí, del Estado,
completamente, del Estado y de los medios, ¿no? Y de las grandes empresas y de Benetton. Si vamos al caso, el caso Maldonado estuvo en concreto relacionado con un territorio de que Benetton se alega, y donde además, por ejemplo, hay un destacamento de gendarmería en el territorio de Benetton, que es el que uno de los que intervino en este conflicto. Entonces, sí, hay una alianza muy fuerte que está, que es donde genera como ciertos miedos, ¿no? Porque hay como un blindaje donde es muy difícil mostrar lo que realmente está pasando, y están teniendo una carta blanca de la población también, que está pidiendo, la población está, mucha población ha celebrado que se castigue a alguien como Santiago Maldonado, un artesano que defiende el territorio de Mapuche.
Funciona el enemigo común.
Sí, y ahí es donde también volvemos al origen. Hay mucha necesidad de la población de buscar como un chivo expiatorio, ¿no? De decir, bueno, todo este dolor, todo este sufrimiento, toda esta pobreza es culpa primero del kirchnerismo, ¿no? Eso es el discurso con el que Macri asumió, pero también de todos, los pobres, de los negros, de los que nos roban,
de los que roban, y además en términos, entiendo, de una profunda colonización ideológica. La gente de abajo es la que avala toda esta visión también.
Sí, 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 eso es lo fuerte, que es como, bueno, un enfrentamiento que no, en una dimensión es muy claramente de clases, pero en otras, y ahí es donde es importante esta dimensión de lo emocional y lo afectivo y todas las emociones que genera toda esta situación. Ya no, son sí, en las mismas clases populares apoyando estas medidas y este gobierno.
Lo que vimos en el Congreso, ¿no? En el Congreso vuestro, con el tema de las pensiones, ¿realmente en la calle había también esa movilización?
Sí, bueno, ahí esto fue lo último que ocurrió, que fue hace muy poco, y realmente hasta yo, que estaba en Córdoba, me cuesta saber exactamente, por ejemplo, cuántas miles de personas se movilizaron. Obviamente por los círculos en que me muevo y por dedicarme al periodismo y por los grupos y las redes, uno se entera de que fue increíble la cantidad de gente que se movilizó. En un momento se respiraba un poco un cierto aire 2001, ¿no? Como de que estaba pasando. De hecho, en un momento se empezó a hablar de saqueos, digamos, hubo una sensación de un conflicto estallando muy fuerte. No sabemos cuántas personas fueron, pero realmente fue muy grande la movilización en Buenos Aires. La verdad que en Córdoba fue mucho más reducido, pero también fue brutal el nivel de represión que se vivió, y sin ningún tipo de reparos.
Con esto nos quedamos hoy. Está el compromiso de escuchar más veces en nosotras las personas, desde allá, desde América, a Lucía Maina. Hoy un gustazo.
Un gustazo, Manolo, y a todos los baladrinos y las baladrinas les mando un abrazo grande.
Lo dicho, ajul.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.